Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Nos da muchísimo gusto estar en sintonía con todos ustedes a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli y en este que es nuestro programa 289. Ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora porque como todos los días tenemos una gran historia la que vamos a compartir con ustedes este miércoles y por supuesto vamos a aprender de uno de los sectores tradicionales de la industria tradicional de Jalisco pero que es representativa de esta entidad. Así que quédese por favor con nosotras, le vamos a saludar como lo hacemos todos los días el equipo que hace posible este programa. En este micrófono Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda, ya lo sabe, con muchísimo gusto Ana Alcaraz y así es, quédese la próxima hora con nosotras. Porque, bueno, platicaremos de esta industria tradicional, pero muy querida por los jaliscienses y que también pues ha sabido adaptarse y es un ejemplo de innovación y de tecnología. Y justamente de eso platicaremos este miércoles aquí en Economía Hecha en Jalisco. Y pues, todo el equipo le da la bienvenida, ya lo sabe, Gerardo Huerta en los controles. Y en las líneas telefónicas le damos la bienvenida listísima ya para recibir toda su participación, Noemí Larios. Trátela bien, démosle la bienvenida y que conozca nuestro auditorio siempre amable de Economía Hecha en Jalisco. Las líneas usted ya las conoce, el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. El WhatsApp y Telegram lo tenemos ya aquí abierto para recibir toda su participación en el 33 11 55 19 62. Y bueno, aprovechemos porque lo decimos cada día, pero pues es que es verdad, luego el tiempo no nos alcanza. Zapati.
Así es.
¿De qué platicaremos el día de hoy?
Vamos a darle la bienvenida hoy al empresario del sector mueblero, Rigoberto Chávez Romero, que viene de Rich Muebles, muebles clásicos. Rigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Muchas
gracias
muchas
por
gracias
estar aquí.
Por la invitación.
Es tu casa.
Gracias, gracias.
Oye, Rigo, pues tú naciste literalmente en cuna, ¿no? Hecha en casa, seguramente, porque naciste en el sector mueblero.
Sí, sí, dicen que tenemos aserrín en las venas, en la sangre. Sí, la verdad es que desde hace muchos años mi familia está involucrada en la industria mueblera. Yo ya tengo 20 años en la industria mueblera y ha sido una gran aventura, un gran aprendizaje. Hemos evolucionado como personas y como empresa y los productos a lo largo del tiempo. Y la verdad es que no se parecen en mucho los de hace 30 años, a los de hace 20, a los de hace 10 y a los de ahora.
¿30 años tiene ya la empresa?
La empresa tiene 36 años de fundada. Uh-huh. Siempre hemos estado en Tezistán y hemos ido cambiando los productos conforme ha ido la tendencia, ¿no? Cuando empezamos fabricábamos mueble, siempre mueble para el hogar, pero aquel mueble clásico que muchas personas del auditorio se van a acordar, que tenían talla, que venían con chapa, que aquellos comedores
pesados
y que las personas las compraban para tenerlos para siempre,
¿no? Eran para toda la vida.
Eran para toda la vida.
Era de madera, ¿no?
Eran de madera sólida la mayoría de las veces. Digo, siempre ha habido de todos los tipos de mueble en la industria, pero el que nosotros fabricamos es mueble de madera sólida.
Uh-huh. Oye, Rigo, platícanos justamente de tu infancia. Ya nos dijiste, por supuesto, vienes ya de una empresa familiar y pues creciste entre el olorcito justamente, ¿no? El olorcito a madera,
el aserrín, la viruta,
el ruido de la maquinaria. ¿Qué se hacía en ese tiempo y cómo recuerdas aquellos años mozos?
Bueno, En aquel entonces el proceso de fabricación era mucho menos automatizado, era mucho más artesanal. Había ebanistas como profesionales, tal cual, que eran no otra cosa más que escultores de madera, ¿no? Muchas de las tallas, así se le llama, todas estas figuras que llevaba el mueble, eran hechas a mano con herramienta muy filosa, y el proceso de fabricación era muy tardado. Yo recuerdo cuando yo era niño, que el proceso de un comedor de 8 personas podía durar hasta 1 mes y medio el puro proceso de la fabricación del mueble. Obviamente, pues, cuando teníamos o había pedidos en la fila, pues el tiempo se extendía, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hacía que el producto también fuera un producto más ansiado por el cliente. Después de un tiempo de espera largo, por supuesto que llegaba el comedor o la recámara al hogar de los clientes y era todo un suceso. Además, los muebles, creo yo que amueblar tu casa siempre ha sido una inversión familiar, ¿no? Las personas lo consideran, yo creo, que como comprar un coche o comprar una casa, ¿no? Se convierte en un suceso donde todo el mundo estamos contentos de recibir una recámara, un comedor, una sala. Invitas a tus seres queridos a estrenar la sala.
¿Cierto?
Entonces, o es motivo de una reunión familiar, ¿no? Entonces, todo eso es importante recordarlo y señalarlo, porque al final de cuentas, no nomás aquí en Jalisco, en general, los muebles se convierten en una inversión para el hogar importante para las familias también.
¿Y tú te involucrabas en el proceso?
Sí, desde muy chico íbamos a trabajar a la empresa. En los veranos o en las tardes íbamos a trabajar, a ayudarles en lo que podíamos, obviamente. Ya conforme fuimos creciendo, pues nos iban tocando más responsabilidades. Pero a mí me enseñaron todo el proceso de la fabricación del mueble y fui aprendiendo de los maestros carpinteros, de los maestros laqueadores, de todo el teje y maneje de un almacén. Toda esa parte fue importante en mi desarrollo como empresario para entender el modelo de negocio y cómo se mueve una fábrica de muebles.
¿El negocio lo empezó tu papá?
El negocio lo empezó mi papá y mi mamá se integró al poco tiempo, a 2-3 años después, y ellos como pareja y como familia fuimos desarrollando la empresa, pero durante muchos años, más de 25 años, la fórmula de la dirección de la empresa estuvo en mis papás. Yo me fui agregando a la empresa poco a poco y hasta hace poco que asumí la dirección, pero durante más de 25 años la dirección y la gestión del negocio era de ellos.
De ellos,
y muchos de los logros que tenemos como empresa pues vienen de ellos.
¿Cómo ha cambiado la forma de hacer muebles y cómo ha cambiado el mercado también? Porque tú hablabas de estos muebles que duraban para toda la vida y, sin embargo, hoy la industria mueblera ya también forma parte del sector moda, ¿no? Porque ya tienes que decorar el lugar y luego ya hay otras telas y otros colores y entonces pues hay que cambiar también los muebles para estar in en cuestión mueblera. ¿Cómo ha cambiado en estos 36 años?
Ha cambiado muchísimo. Yo creo que la industria mueblera ha cambiado junto con las tendencias y el mercado ha ido evolucionando conforme a la internacionalización de la moda y los productos, ¿no? Antes solamente había pocas fábricas, obviamente mucho menos que ahorita. La moda no entraba tanto al gusto del mercado mexicano. Todavía no se digerían de una forma completa las tendencias y también pues, las modas duraban más tiempo, ¿no? Ahora, en este sentido, y dentro de la industria de la moda, la moda rápida, que la vemos en la ropa, la vemos en muchos artículos, pues también el mueble no está exento. Y cada vez el mueble va cambiando, va evolucionando en su diseño, y eso también en sus muchas ocasiones en los materiales y en el tiempo de vida del producto. También el cliente cada vez está más acostumbrado a tener la posibilidad de cambiar un producto porque ya no le gustó, porque ya no son los colores que quiere, porque ahora los espacios son más reducidos también, porque ahora cada vez es más difícil tener un hogar para las personas que van comenzando. Económicamente es cada vez más complicado. Entonces, pues todo el mercado se tiene que ir ajustando y la industria y las empresas se tienen que ir ajustando a ese mercado, ¿no?
Bueno, y es que finalmente cambian las condiciones en 100%, ¿no? Mencionabas hace unos momentos estos comedores de 8 personas y yo me quedé pensando, pues es que ya casi no hay de esos, ¿no? Estas familias grandotas, pues no, ya son comedores más pequeños.
Ya para 2 personas si acaso, ¿no? Porque ya no quieren tampoco tener hijos, ya nada más necesitan una barrita si acaso.
Sí, y lo podemos observar en la industria de la construcción, ¿no? En los nuevos hogares, en los nuevos departamentos, pues cada vez el espacio para un comedor, para una sala es más reducido, las habitaciones son más pequeñas, como tú bien mencionas, hay lugares donde ya ni hay un espacio para el comedor, la barra de la cocina, una pequeña sala y ya.
Y la recámara está junta porque ni siquiera está, ya es nada más un loft, ¿no? Que están muy de moda.
Exactamente. Que estos lofts en algunas circunstancias nos dan mucha posibilidad de adecuarlo de diferentes maneras, pero aún así pues los espacios cada vez son más reducidos y más en las grandes urbes, ¿no?
Exacto.
La vivienda vertical no te permite en muchas ocasiones tener espacios tan grandes como en otros lugares de la misma ciudad, ¿no? La semana pasada iba ahí por la Colonia Moderna y todavía se ven unas casas
grandes,
enormes donde es complicado llenarlas de muebles, ¿no? Sí. Ahora, pues esas casas muchas veces ya son oficinas, ya son casas internas también.
O restaurantes incluso.
Exactamente. Y las viviendas, pues cada vez son más pequeñas.
Cierto.
Bueno, pues definitivamente muchos retos en los que están trabajando y que es interesante conocerlos también nosotros como mercado, saber qué es lo que está pasando en esta actividad tan importante. Pero bueno, es momento de irnos a la primera pausa y regresamos. Estamos hablando de muebles y nos están llegando unas fotos que ahorita regresando se las comentamos. No se vaya.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con el empresario del sector mueblero, Rigoberto Chávez. Y hay 2 preguntas del auditorio en el mismo sentido. Gabriela González pregunta si tienes algún número telefónico, alguna dirección donde te puedan contactar. Y María Esther Casillas también dice, me interesa saber dónde están ubicados, porque yo sí tengo familia grande.
Entonces, sí. Bueno.
Okay. Claro que sí, estamos en Tezistán. Nos pueden buscar en redes sociales como Rich Muebles.
Rich, así tal cual, con CH.
R-I-C-H, Muebles. O en nuestro sitio web, richmuebles.com.
Uh-huh. Y ahí te pueden contactar.
Ahí nos pueden contactar y...
ver modelos, quizá.
Pueden ver modelos, también. Por supuesto, y con mucho gusto los recibimos en la empresa.
Bueno, vía WhatsApp nos dicen, chicas, buenas y calurosas tardes, aquí escuchándolas como siempre, interesante su programa, y por favor, anótenme a la rifa de la sala, nos dice, no se crean, es broma. Saludos de su radioescucha, Mónica Ruiz Ramírez, muchas gracias, Mónica, y gracias por acompañarnos.
El abeloco contagió a todo nuestro auditorio.
Ese abeloco nomás vino, prendió el pasto y se fue. buenas tardes, soy la señora Contreras y para su invitado, ¿qué tan cierto es que los muebles, bueno, nos pregunta de cierta marca en específico, los fabrican en Ocotlán? Y pregunta, en el caso tuyo, Rigo, ¿dónde venden los muebles y si hay una tienda física? Bueno, decir nada más ya nos contestarás, pero pues es que Ocotlán es un punto importantísimo para la industria mueblera.
Sin duda, pocos municipios como Ocotlán son en tema de industria mueblera un ejemplo. Tienen una capacidad de adaptación y de personal capacitado que pocas veces se ve en el mundo. La verdad es que hay que reconocer que en Ocotlán como municipio y como ciudad lo han hecho muy bien. Y las empresas que están ahí son muy buenas empresas, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar, sería un error generalizar al decir que un mueble de Ocotlán tiene ciertas características. Así como hace muchos años hablábamos de que el mueble chino era malo. Uh-huh. ¿No? Y la realidad es que ahora los productos chinos hay de todo tipo. hay productos muy malos, pero productos muy buenos. Y en el mueble en Jalisco es lo mismo, ¿no? Hay productos para diferentes segmentos, diferentes necesidades y productos que pueden ser muy durables o con una calidad muy superior, y otros productos que están hechos, lo que platicamos, para la moda rápida, ¿no? Para espacios muy reducidos, que también el producto no necesita un rendimiento de largo plazo.
Uh-huh. Y todavía hay clientes que están buscando esos muebles clásicos como los que ustedes hacían en un inicio.
Sí, seguramente debe de haber clientes que todavía les gustan ese tipo de productos. Internacionalmente hay un mercado importante de ese tipo de productos que van ido evolucionando, por supuesto. Pero yo creo que aquí en México cada vez vamos entendiendo la moda de una forma diferente y va teniendo sus ciclos, ¿no? Y igual que en la ropa, hay ropa que se utilizaba en los 70s y uh-huh. en años recientes se volvía a utilizar la misma tendencia. En los muebles pasa lo mismo, un poquito más a largo plazo, pero pasa lo mismo, es lo mismo. Las modas son cíclicas.
Todo regresa, sí, claro.
Oye, y hablando justamente de modas, y se lo comentábamos antes de irnos a la pausa, que nos mandaron unas fotos de unos muebles espectaculares. Nos dice, buenas tardes, y miren este tipo de muebles, gracias a la terminación 1884, que es una silla. A ver, tú conoces mejor el tipo como para describirla, pero es estas sillas de madera con el respaldo. Pues vaya, todo es decoración. Y unas patas, de esas patas gruesas, nos comparten también otra fotografía de una mesa con este tipo de patas que son muy gruesas, que parecieran como torniquete, ¿no?
Torneadas, así. Ajá. Es. Bueno, fotos, estos productos, son productos clásicos, son de una tendencia que hace muchos años, en los 80s y los 90s, estuvo muy de moda. Son los muebles que platicábamos, ¿no? Hechos para que duren toda la vida y definitivamente fabricados por manos especialistas, personas con un oficio, de esas que ya casi no se ven.
Desgraciadamente, ¿no? Porque finalmente son oficios que como tal, pues se van heredando. Oye, y esta moda en su momento muy fuerte, que yo creo que la recordamos, la gran mayoría de estos muebles que le describimos, ¿pudiera regresar?
Yo creo que no tal cual. Ajá. Seguramente en el momento en que regresen vendrán con algún material nuevo, uh-huh. con algún color diferente, con algún tamaño diferente. Lo que platicábamos, en los espacios cada vez son más reducidos, y yo no me imagino que un producto tan grande para 8, 10, 12 personas, en el caso de un comedor, regrese de una forma tan fuerte o en el volumen tan fuerte que existía en esos momentos, ¿no? Uh-huh. Sí, pero sin duda creo que eventualmente podrían regresar.
Volver. Ahora, Ana mencionaba al inicio de esta charla, Rigo, que la industria mueblera, decía yo, es una industria tradicional, pero ciertamente se ha ido adaptando justo a esa modernidad, se ha ido tecnificando, han innovado muchísimo y se han metido de lleno también al diseño. ¿Cómo ha sido este camino de lo tradicional y lo artesanal hacia una industria moderna?
Bueno, mira, yo creo que lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, México y Jalisco en general han ido progresando de una manera impresionante. Ahorita somos el sexto exportador de muebles mundial, lo cual habla de un país que está con mucho desarrollo y mucha innovación en su industria mueblera. Uh-huh. Y en Jalisco, que es el segundo estado con mayor producción de muebles en México, genera arriba de 26,000 empleos. Y además, a nivel internacional, pues estamos teniendo un crecimiento sostenido, donde se espera que al 2029 hayamos crecido con un 5.25% de manera anual, sostenida. Entonces, hay grandes expectativas para la industria del mueble.
Por arriba del crecimiento económico del país.
Exactamente. ¿No? Entonces, eso habla de una industria que está haciendo las cosas bien, que se está preocupando por permanecer y por crecer. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista de moda, como dices, y la innovación, pues sin duda en la integración de las tecnologías ha ido mejorando cada vez en la industria. Las empresas que han permanecido se han preocupado por modernizarse, por tecnificarse y obviamente ofrecer un producto de muy buena calidad a los clientes, ¿no? La transición ha sido complicada, como todas las transiciones. Sin embargo, algo que ha evolucionado en la industria del mueble en México es que, y lo platicamos ahorita en el corte, el diseño dejó de ser un lujo para convertirse en una obligación dentro del producto que se fabrica, ¿no? Y eso nos obliga como empresas a trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? Antes, y era muy común que las empresas se creaban por una persona que tenía un cierto oficio, integraba equipos de trabajo con un cierto oficio, pero sabían que lo que fabricaran se iba a vender y les iba a dar éxito. El mercado cada vez es más complicado, cada vez quiere productos a su gusto, a la medida, del color que quieren, y eso nos obliga a integrar, por ejemplo, diseñadores
a las empresas,
mercadólogos que nos ayuden a establecer mejores estrategias comerciales, análisis financieros que nos ayudan a mejorar como empresas y ser más sólidos. Y además, bueno, el trabajo que tiene que hacer el empresario, que es hacer equipo con toda su industria, ¿no? A través de AFAMJAL, a través de la Cámara de la Industria Mueblera, que son organismos que le ayudan a las empresas a desarrollarse, a encontrar nuevos mercados y también a capacitarse.
Fíjate que nos dice Guadalupe Muñoz, felicitaciones, unos muebles muy bonitos y económicos. No sé si sea clienta o cliente Guadalupe, pero ya se metió a las redes sociales. Yo estoy abriendo aquí la página y efectivamente estoy viendo muebles muy bonitos, muy modernos y pues muy al estilo de hoy, ¿no? ¿Hay la posibilidad, Rigo, de que esta tecnología, estas máquinas que se utilizan ahora, puedan hacer el trabajo que antes hacía un ebanista o no?
Sí, totalmente. ¿Sí? La industria de la maquinaria, y específicamente para el mueble, es una industria que en México casi no suena, pero a nivel internacional hay grandes productores de maquinaria para la industria del mueble, ¿no? Italia es un país fuerte que desarrolla máquina para la industria del mueble, Austria también, Brasil, China, por supuesto. Entonces, probablemente aquí no nos hemos preocupado por el desarrollo de maquinaria para la industria del mueble, pero de manera internacional ha evolucionado de una forma increíble. Y con la llegada de la inteligencia artificial, el desarrollo se ve muy acelerado. Yo me imagino que en los próximos 5 años la industria será otra completamente.
Bueno, wow. Nos dicen vía WhatsApp, y antes de irnos a la pausa, buenas tardes Ana y Pati, saludos y felicidades a Rigo y a toda la familia por la exitosa trayectoria de Muebles Rich, de parte de su cliente y amigo Luis Enrique Reynoso Vilches.
Ah, saludos Luis Enrique.
Saludos a Luis.
Un saludo, y así nos vamos a la pausa, no se vaya, regresamos a Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso, tenemos participación y bueno, le decimos a Rigo que estamos recordando, estamos abriendo esos archivos en la mente.
Oye,
de nuestra infancia.
El baúl literal de los recuerdos.
Bueno, por lo pronto nos dicen, buenas tardes, este tema es primordial y pregunta, ¿qué tipo de muebles debo poner en un departamento en Puerto Vallarta? Nos dice la doctora Caroline Frederich. Doctora, muchas gracias por su participación. ¿Qué se le puede recomendar por el clima, sobre todo?
Yo creo que los muebles que más le gusten son los que debe de poner en su departamento. Pero
si independientemente del clima y de la ciudad y de todo.
Digo, hay productos desarrollados para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay muebles para exterior, uh-huh, que están diseñados para eso, y muebles para el interior, ¿no? Pero si hablamos de tendencias, yo creo que la que le guste, los colores que le gusten, eso es importante, que una persona esté cómoda y contenta con su hogar, ¿no? Con un, uh-huh, departamento, con una casa, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay muebles de cierto tipo de maderas que vale la pena que vaya a una mueblería y les pregunte cuáles son los que tengan específicamente para la playa o para un departamento en playa. Hay gran variedad de maderas, gran variedad de textiles que le pueden dar un rendimiento muy a largo plazo para el tipo de mueble que quieran, ¿no?
Oye, Rigo, y hablando de eso, hay mueblerías ya no solamente en Vallarta, sino en todas las ciudades medias del estado de Jalisco, que están creciendo también muchísimo. Tenemos pueblos mágicos que están teniendo un desarrollo, por ejemplo, de hoteles o de Airbnb, que tienen que ser amueblados de cierta manera. Y esto les está abriendo a ustedes como fabricantes también una oportunidad, ¿no?, para poderse mover a otras regiones fuera del área metropolitana.
Sin duda, el mercado ha cambiado. Cada vez hay más accesibilidad para el cliente de llegar directamente a los fabricantes, y eso es algo que ha permitido que los clientes tengan productos a su gusto y también que las industrias sigan sobreviviendo, ¿no? Sin embargo, sí, el desarrollo en las ciudades medias ha ido creciendo. Nosotros tenemos la experiencia en el sur de Jalisco, donde abrimos una mueblería el año pasado, que se llama Nahui Muebles.
¿Nahui?
Nahui, N-A-U-I.
¿En dónde está?
Estamos en Ciudad Guzmán, en el Paseo La Feria, en el segundo piso. Y, bueno, ahí tenemos todo para el hogar: recámaras, comedores, decoración, iluminación, cuadros, blancos, colchones, etcétera. Entonces, es difícil que un fabricante tenga todo lo que se tenga, todo lo que se necesite para un hogar. La ventaja de la mueblería es que tiene esa posibilidad de incorporar diferentes artículos para el hogar. Uh-huh. Normalmente los fabricantes son más especializados, ¿no? Hay fábricas de salas o fábricas de recámaras y comedores o fábricas de colchones, pero rara vez te vas a encontrar una fábrica que pueda ofrecerte toda esta variedad de productos. Yo creo que esa es una de las diferencias entre vender, comprar a un distribuidor, a una mueblería, o comprarle directamente
al fabricante.
Últimamente las mueblerías también ofrecen servicio de interiorismo y decoración, lo cual es una profesión que no se le daba tanta relevancia, pero cada vez es más importante para el usuario tener un espacio en su hogar donde se sienta cómodo, donde esté bien decorado, donde se sienta menos estresado, etcétera,
donde pueda trabajar desde casa también, que ya se usa mucho, ¿no?
Exactamente, y pueda aprovechar los espacios, ¿no? Que esté bien iluminado, que tenga cortinas bonitas, no sé.
Todo que te sientas a gusto.
Que te sientas muy a gusto. Uh-huh. Entonces, algo que han hecho bien las mueblerías es integrar estos servicios de decoración e interiorismo que le permiten al cliente recrear un espacio o crear un espacio donde se sientan muy cómodos y que probablemente solos no lo harían.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, nos dicen, hola chicas, dice miércoles con M de muebles.
Exacto.
Muy bien. Muy bien.
Excelente.
Dice muebles que antes sí lo eran. Mi abuelita tenía una casa, en su casa tenía roperos muy bien hechos y que ya tienen como 70 años y no les pasa nada. Roperos de madera y no de triple A. Ahora ya ni patitas les ponen a los muebles. Y qué interesante su historia, nos dice Lulú. Muchas gracias, Lulú. Y bueno, esto me lleva, Rigo, a preguntarte justamente esto, ¿no? Caemos como en esas comparaciones, y lo decíamos al principio, ¿no? Madera de adeveras, ¿no? No, pero ahora hay triple A, hay el MDF, entre muchas opciones más. ¿Dónde queda la calidad cuando hablamos de otro tipo, vaya, de materiales que no necesariamente es madera al 100%? Es decir, ¿sí podemos tener la certeza de que sea un mueble de calidad?
Sí, yo creo que desde mi punto de vista la calidad tiene que más que ver con tema de procesos. Uh-huh. Que con tema de materiales, ¿no? Hay materiales, una gran variedad de materiales, el triple A, el MDF, la madera sólida, hay otros tipos de materiales, incluso la integración de diferentes materiales, como la mesa en la que estamos sentados tiene una integración de triple A con madera sólida. Uh-huh. Y las sillas en las que estamos sentados, que son sillas de oficina, pues no tienen nada de madera, es plástico con metal, con tela. Entonces yo creo que la ventaja de un producto actual es este aprovechamiento de las mejores características de diferentes materiales. Yo creo que sí hay muy buenos muebles hechos de MDF, hay muy buenos muebles hechos de ply, de aglomerado, y muy buenos muebles hechos de madera sólida. Uh-huh. Depende del gusto del cliente, de lo que del gusto de, o lo que
o le guste fabricar. O su capacidad económica también, ¿no?
Y también es su capacidad económica, por supuesto. Pero sí creo que la calidad, como lo mencionan los clientes en general, tiene mucho más que ver con procesos y el tiempo de duración de un mueble, pues tiene que más que ver con el tipo de material en el que están fabricados.
Y hablando de eso, y le decíamos que estamos como despertando muchos recuerdos, nos dicen, buenas tardes, tengo viviendo 26 años en California. Y nosotros nos trajimos una mudanza de Guadalajara y me traje este mueble que tengo 40 años con él. Está muy macizo, dice, y casi soy vecina de Tezistán. Yo vivía en Nuevo México, más conocida como La Chori. Bueno, pues un saludo a la Chori, por supuesto, todo ese rumbo que nos escuchan mucho. Claro. Y ella se está refiriendo a un trinchador. Claro. ¿Verdad? Ya lo vimos aquí en la imagen y son estas piezas muy tradicionales de las familias.
Espectacular, además, digo, está súper conservado ese mueble.
Está muy bien conservado, ¿verdad? Muy bien cuidado. Seguramente está fabricado de madera sólida, que es un producto mucho más durable en el tiempo. Y digo, si el cliente aparte lo cuida y le da su mantenimiento, pues el mueble va a durar otros
40.
Sin problema.
La verdad es que está...
Está divino.
Es sumamente bonito.
Es una obra de arte.
Y sabemos que muchos de quienes nos están escuchando seguramente tendrán en sus casas todavía estos trinchadores pesadísimos, Rigo.
Se venden por kilos, ¿verdad?
Muy complicados, pero bueno, pues son una parte importante de nuestra historia. Lo recordamos en casa de la abuelita.
De la abuela, cuando eran casas grandes, lo que decías, Rigo, porque uno de esos, ¿dónde lo metes en los departamentos? Los huevitos que se construyen ahora.
Ahora o entra el usuario o entra el mueble, ¿no?
Claro. Sin embargo, nos decías algo que quiero retomar porque nos lo empezaste a decir muy rápido en el corte, que te siguen pidiendo piezas grandes, por ejemplo, el caso de los comedores, que nos dices, es que a mí sí me siguen pidiendo para 8 o 10 personas,
sí,
todavía a esas
alturas.
Sí,
de hecho, en la empresa, los productos que más fabricamos son mesas de 8, 10 y 12 personas, hasta 14 personas de repente, algún perdido nos pide alguna mesa.
¿Pero así, mesa de comedor?
Mesa de comedor.
O para una sala de juntas.
Pues, también, yo creo que para ambas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, estas mesas grandes, muy majestuosas, uh-huh, se siguen vendiendo y hay lugares que necesitan un espacio muy grande, necesitan llenar un espacio muy grande.
¡Ah, qué bonito! Pues qué bueno que todavía sigan existiendo. Fíjate que para la persona que preguntaba sobre Puerto Vallarta, Rosa María Martínez nos dice, yo quería comentar que también tenemos un depa en Puerto Vallarta y hay mucha termita. Pero, dice, mis muebles son de ratán, okay, y me duran muchísimo, a pesar de la termita. Bueno, ahí está la recomendación, entonces.
Claro, y además hay tratamientos para los muebles, ¿no? Para evitar este tipo de productos. Voy a traer otra vez a la mesa el tema de los materiales. El MDF es un material que está hecho de una fibra de madera con resinas, comprimido a altas... alta fuerza y altas temperaturas, y es un producto que no reacciona a la humedad del ambiente. Uh-huh. Sin embargo, sí se moja, sí se hincha, ¿no? Igual que la madera. Uh-huh. Pero si te lo llevas a la playa y está dentro de una casa, sin problema, el mueble no va a tener movimientos, y entonces hay que considerar todo ese tipo de cosas, ¿no? Que el MDF yo creo que tiene muy mala fama, pero lo que pasa es que hay que aprender a sacarle el mejor provecho al tipo de material que...
¿El MDF es el aglomerado que se conoce o no? ¿O son diferentes?
Son diferentes. El aglomerado está hecho de resina con astilla de madera. Uh-huh. Y el MDF es la traducción de las siglas en inglés de fibra de mediana densidad, que es una fibra de madera, es madera muy molida al grado de polvo, uh-huh, que se combina con resinas y se hace un tablero. Y también, en este formato de tableros, como está el aglomerado también, permite tener un aprovechamiento mejor del material.
Ya, ok. Bueno, vámonos a la última pausa y vamos a regresar porque hablando de diseño, hablando de innovación, de tecnología y de cómo ha avanzado la industria mueblera, pues la Cámara de la Industria Mueblera de Jalisco se ha enfocado mucho a empujar, a impulsar a los buenos industriales, a la gente que pues de alguna manera ha llevado hacia adelante con mucha visión a este sector a través del galardón mueblero. ¿Platicamos de esto al regresar?
Con gusto.
¿Rigo? Sí. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos.
Ya de regreso y bueno, vámonos rápido con su participación. Saludos a todos. Tengo muebles de madera que compré hace 36 años y están completos y funcionales. Saludos al señor Rigo, nos dice Rosa Tapia. Muchas gracias, Rosa. Excelente el programa. Felicidades a su invitado. Y si hay rifa, anótenme, nos dice César Omar Galarza Cruz. También nos comentan por acá que eran muebles italianos. Bueno, una de las fotos que nos compartieron, muebles italianos, porque bueno, también ya lo decías al principio, un referente en moda en general y por supuesto hablando de la industria del mueble, es Europa y específicamente Italia, Rigo.
Sí, bueno, en Italia viven, sueñan y comen diseño.
Entonces, de todo, de ropa, de muebles, de zapatos, de joyería.
Un diseño formidable, la verdad es que el diseño italiano es un diseño muy bonito. Hay que tropicalizarlo al gusto del mercado mexicano, definitivamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Oye, Rigo, háblenos del galardón mueblero. ¿Qué es el galardón mueblero? ¿Cuándo surge el galardón mueblero y a quién se lo entregan?
Bueno, en la Cámara de la Industria del Mueble, hace 3 años, nos dimos cuenta que éramos un poquito ajenos a echarnos porras a nosotros mismos, ¿no?
Y suele ocurrir.
Suele ocurrir. Y entonces pensamos que sería importante ir reconociendo a los empresarios que lo están haciendo bien año con año en la industria, en diferentes rubros, ¿no? No solamente en innovación y tecnología, también en responsabilidad social, en creación de empleos, en diseño, en modelos de negocio diferentes, en crecimiento, etcétera. Entonces pensamos en 4 categorías que creemos que en un comienzo abarcan las diferentes etapas de los empresarios, ¿no? El galardón mueblero, que es la presea más importante, y esa está pensada para el empresario que lo hizo mejor en el último año.
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que toman en cuenta?
Todos los sentidos, lo que te platicaba, ¿no? Responsabilidad social, crecimiento de la empresa, responsabilidad hacia con su comunidad, con sus equipos de trabajo, esquemas de negocios justos, modelos y productos bonitos, innovadores, con buena calidad. En general, el empresario que lo hizo mejor. Hicimos una alianza con el Observatorio Tecnológico de la UDG y ellos nos ayudaron a desarrollar la metodología
para calificar
de una manera justa a los participantes. Y además de eso, integramos a un equipo multidisciplinario como jurado, que son 5 personas y ellos observan diferentes puntos de vista como, la responsabilidad social, que es súper importante, la parte comercial de las empresas, el trato con los proveedores y su participación en la cadena de suministro, que también es otra cosa muy importante, la estrategia empresarial que pueda tener, el tema de innovación y decoración que puedan surgir y diseño en los productos. Realmente abarcamos todo lo más que se puede. Y de esa manera nos aseguramos que el ganador del galardón pues es el mejor. Simplemente fue el mejor el último año. Uh-huh. Tenemos otra categoría que está enfocada en innovación y tecnología. Otra categoría que está enfocada a la mujer empresaria del año, porque también sabemos que hay un rezago y se la debemos a las mujeres en tema de crecimiento y de tema de apoyar la paridad.
Uh-huh. Es de las categorías nuevas, ¿cierto?
No, desde las cuatro categorías las hemos tenido.
Ajá.
Y al joven empresario del año, uh-huh, también, porque sabemos que no podemos evaluar a un empresario que tiene menos de 3 años con su empresa
contra el que
lleva 40 o 50, uh-huh, ¿no? La etapa de su empresa es totalmente diferente. Entonces, estas metodologías que desarrollamos en conjunto con el Observatorio Tecnológico son diferentes en cada una de las categorías, y eso nos ayuda a que, de verdad, el empresario joven que lo hizo bien el último año sea el ganador. La mujer directora o jefa de empresa es la que mejor lo hizo.
¿No tiene que ser una fabricante, una dueña de empresa? ¿Se lo pueden entregar a alguna directiva?
Puede ser algún directivo también, pero sí tiene, en un principio hemos desarrollado el galardón para los fabricantes de muebles.
Uh-huh. En este caso, hablando de mujeres, ¿qué tanto ha crecido o han crecido las empresas dirigidas por una mujer?
Yo creo que mucho. Lo podemos ver incluso en la dirección de los liderazgos empresariales que tenemos en la industria del mueble. Ya hemos tenido dos presidentas, la señora Tere Calderón y la señora Mercedes Abundis, que están incluso en su segunda etapa como uh-huh presidenta de la Cámara y de la Asociación de Fabricantes de Muebles, y eso además de muchísimas consejeras que han estado y están en los consejos directivos. Yo recuerdo que hace 20 años eran puros hombres, ¿no? Ahorita son más mujeres que hombres dentro de los consejos directivos. Entonces yo creo que sí ha crecido y ya hemos logrado que en una industria donde además curiosamente el cliente principal son las mujeres,
uh-huh,
pues también se integren mujeres en la parte de directiva y productiva.
Oye, los caballeros pueden pagar los muebles, pero ¿quién los elige?
Y últimamente también las mujeres ya no les gusta mucho que paguemos los hombres, son más
independientes,
empoderadas a decir, sí, yo me voy a comprar mi propio mueble con mi dinero porque uh-huh puedo, simplemente porque puedo y quiero.
Claro.
Eso está formidable, la verdad es que yo creo que mientras el mundo sea más parejo, pues todos vamos a estar más a gusto.
Por supuesto. Y además, bueno, hay mujeres justamente en el sector mueblero sumamente activas. Uh-huh. Hemos tenido aquí, Pati, pues ya a varias. Se me viene a la mente Gardenia.
A la misma Tere Calderón.
Tere Calderón, por supuesto. A Cocornelas. O sea, son empresarias jóvenes, pero muy metidas en la actividad y sobre todo pensando en qué más.
Sí, claro, son muy movidas. Gardenia precisamente está en el comité del galardón mueblero.
Uh-huh.
Ella está coordinando la parte de patrocinadores y ella ha estado ahí con nosotros desde que empezamos el galardón. De hecho, hay un grupo de 4 o 5 personas que hemos durado los 3 años en la organización y además pues hemos ido integrando más cada vez, ¿no? Pero Gardenia es de las personas que han estado ahí desde el principio con el galardón.
Para nuestro auditorio, recuerden, Gardenia es esta empresaria de los equipales, ¿no?
Equipales.
Increíble, que exporta, bueno, a todo el mundo. Oye, Rigo, y para participar en el galardón, ¿se tienen que inscribir o alguien los propone o simplemente ustedes buscan o tienen que ser miembros de la Cámara? ¿Cómo
Mira,
funciona?
Sí, uno de los requisitos es ser miembros de la Cámara, uh-huh, pero también afiliarse a la Cámara es muy sencillo. Prácticamente es hablar y decir, yo quiero ser parte de la Cámara, piden algunos requisitos y ya.
Se integran.
Que además beneficios hay muchos.
Sí, sobre todo el tema de capacitación, gestión en trámites y mucho networking son de los beneficios que hay por estar en la Cámara. Cualquier empresa de la industria mueblera le conviene estar en la Cámara de la industria mueblera. Y ahí se me fue el rollo. ¿Y qué otra
pregunta? Si te tienen que proponer o tú te puedes inscribir al concurso, ¿cómo funciona?
Bueno, la convocatoria para este año ya cerró. De hecho, la premiación la vamos a tener el próximo 22 de mayo en Expo Guadalajara a las 8 de la noche.
Uh-huh.
Pero la siguiente convocatoria abre en enero del año que entra. Y cualquier persona se puede autoproponer.
Okay.
O también puede proponer a alguien que le parezca que lo ha estado haciendo muy bien.
Perfecto. Bueno, pues ya hasta ese día se conocen los ganadores,
sí,
¿verdad?
De hecho, hoy tuvimos las evaluaciones. Hoy estuvo el jurado trabajando fuerte en la mañana en la Cámara con las entrevistas. El proceso es los participantes van a una entrevista, a un pitch, como le dicen, uh-huh. ya tipo Shark Tank, donde muestran sus empresas, muestran su crecimiento, muestran lo que han estado haciendo, y el jurado pues los evalúa y sale una terna, de esta terna pues sale un ganador que se son anunciados el 22 de mayo. 22 de mayo.
Bueno, ya daremos cuenta de quiénes fueron los ganadores, los galardonados en esta edición. Rápidamente dice Javier Navarro, comentar que por allá de 1984 había una mueblería Mundiogar. Y esta empresa financiaba a sus artesanos muebleros para la fabricación de muebles de buena calidad.
Vaya, Mundiogar fue una empresa que sin duda marcó un hito dentro de las mueblerías de los 80s y los 90s, ¿no? Había gran cantidad de mueblerías, pero mueblerías de mucha tradición.
Uh-huh. Y Arturo Alonso, saludos Arturo, dice, buenas tardes chicas, hoy llego tarde y sin sueño, sin hambre, pero con mucho calor. Saludos hermosas y besos, gracias Arturo Alonso.
Muchas gracias Arturo, y bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, gracias a quienes pues nos mandaron sus mensajes. Nos dice Adalberto Gómez Guerrero, como a diario, a la escucha a bordo de mi Uber, y saludos para todos, muchas gracias.
Gracias.
Adalberto, y bueno, nos preguntan también, rápido, Erendira Araceli, que si en tu fábrica, Rigo, también tapizan.
Sí, también hacemos muebles tapizados. Sí, sí, salas, recámaras tapizadas, también las fabricamos.
Pero las fabrican ustedes, sí, no sí. Tapizan otros muebles.
Bueno, también podemos hacer ¿sí? algún servicio y alguna excepción de retapizado, con mucho gusto.
Recuérdanos, por favor, cómo está tu página o las redes sociales.
Bueno, en el tema de la fábrica de muebles, búscanos como Rich Muebles en redes sociales, Instagram y Facebook, uh-huh. o búsquenos en nuestro sitio web como richmuebles.com.
Correcto.
Y en el caso de la mueblería, que es Nahui Muebles, Naui Muebles, que estamos en el Paseo de la Feria en Ciudad Guzmán, también búsquenos en nuestras redes sociales como Nahui Muebles o en nuestro sitio web como nahuimuebles.mx.
Correcto. Pues nos tenemos que despedir, se acabó el tiempo, Rigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
Muchísimas gracias.
Muy buena.